Sin complejos, con Luis del Pino.
Y tenemos con nosotros al que supongo yo que espera ser el futuro alcalde de Madrid, don David Ortega, candidato de UPyD a la alcaldía de la capital. ¿Qué tal está usted?
Don Luis, muy buenos días y buenos días a Radio y a todas las personas que me acompañan.
Muy bien. Es usted profesor universitario de Derecho Constitucional, fue usted vicerrector en la Universidad Rey Juan Carlos, creo recordar. ¿Qué hace un profesor universitario dando el salto a la arena política?
Esa es una buena pregunta que yo también de vez en cuando me hago. No, y yo creo que España vive un momento, la vida pública española vive un momento muy delicado. Y la sociedad civil tiene que reaccionar. Y hay diferentes instituciones, como la universitaria, que también tiene que dar un paso adelante de cierto protagonismo. Yo nunca he estado en política, nunca absolutamente he estado en política. La semana que viene hago 45 años. Y creo que es el momento de dar un paso hacia adelante. Y esto no nos lo van a solucionar ni alemanes, ni británicos, ni franceses. Esto yo creo que lo va a solucionar básicamente la ciudadanía española comprometida. Hay gente preparada, y mucho más que yo, por supuesto. Y es importante que esas personas vayan accediendo a la vida pública. Hace falta una renovación importante en la vida pública. Además es que te lo dicen en la calle.
¿Qué le dicen a usted en la calle?
Ayer, por ejemplo, lo estábamos comentando, estuve ayer en Montfort de Lemos y la gente está muy decepcionada. Yo todos los fines de semana estoy en los 21 distritos, bueno, en cada uno de los 21 distritos, recorriéndolos, conociéndolos. La gente está muy desilusionada, pero muy cansada, muy muy harta. Y a mí me lo dicen a veces, te voy a votar, pero por favor no nos decepciones. Sois un poquito como la última ilusión. La gente está muy cansada y yo creo que quieren eso, aire fresco. Las personas están hartas del bipartidismo, del PSOE, del PP, ya no se creen sus discursos, es que no se creen, están muy cansados.
La última encuesta del CIS que conocíamos ayer refleja que aproximadamente uno de cada 20 españoles, un 5% de los votantes, ha decidido ya dar su voto a otras opciones que no son pues las tradicionales, ni PP, ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni los nacionalistas. En ese 5% pues incluyo el 2,5% que obtiene según el CIS UPyD a nivel general de toda España en unas hipotéticas elecciones generales, pero en su caso concreto, en el de su candidatura al Ayuntamiento de Madrid, las encuestas que hemos conocido, en concreto la del periódico El Mundo hace escasos días, le daban a usted un resultado sorprendentemente bueno, o quizá no tan sorprendentemente bueno, porque pasa usted del 5% de los votos según la encuesta y por tanto entraría UPyD, liderada por usted, en el Ayuntamiento de Madrid y podría, dependiendo de si al final obtiene revalida su mayoría absoluta Gallardón o no, podría usted convertirse en la llave del Ayuntamiento.
Pues el planteamiento, Luis, es muy interesante y atractivo y si se da esa coyuntura sería buena. Creo que en la del CIS que se publica hoy sacábamos un 3,5. Creo que sacamos un 3,5 y multiplicamos por 3. Teníamos un 1,2 y eso querría decir que
sí, pasaría. Sí, efectivamente, en estimación de voto es así. Yo le estaba hablando de lo que es intención directa de voto.
Ah, correcto. Okay. Eso abajo podría ser que de los 305.000 que sacáramos nos acercaríamos al 1.000.000 de votos. Para un proyecto que hace no menos de 4 años iniciaron 30 personas, es que a veces la perspectiva es muy, muy interesante. Y además con los recursos muy escasos que todo el mundo sabe, materiales y mediáticos, y por eso quiero agradecer a Erradio que me haya invitado, por supuesto, y habla de su pluralismo y de compromiso con el derecho a la información, que esta es la clave.
Pues yo creo, porque es que en otros sitios no le invitan, ¿o qué?
Pues realmente tenemos unas barreras de entradas. Yo esto lo denomino la democracia cerrada, lo denomino teóricamente, teoría política, la democracia cerrada. Que en España, que nuestra democracia actual, surja un nuevo partido político, nos estamos encontrando unas barreras muy preocupantes, aparte de las del sistema.
Las que hay para que surja una nueva radio tampoco son mancas, ¿eh?
Claro, no, pero lo que dice Carmelo...
Bien traído, Carmelo.
Es que es muy interesante, claro que sí. No, pero es un problema de... al final, la información... es clave para qué, para el voto.
Son problemas que están más relacionados de lo que podría parecer a priori.
Exacto. Totalmente de acuerdo. Yo lo digo, la política y la información está relacionado. El artículo 23 de la Constitución española, que es el derecho al voto, sin un buen artículo 21d, que es el derecho a la información de la Constitución española, tenemos muy poco que hacer. Y lo que decía Luis, por retomar el tema y no perderme, son buenas las noticias que sacó El Mundo hace dos días de que superemos la barrera del 5%, son buenas. Madrid es importante en Unión, Progreso y Democracia, es un punto fuerte. Y yo creo que incluso podemos llegar a más. Yo creo que podemos llegar a más. ¿Por qué? Porque, evidentemente, mientras todos han bajado, es lo que dice la encuesta del Mundo, PP baja, PSOE baja, Izquierda Unida, Unión Progreso, yo todavía no sé cuál es su capacidad de crecimiento, pero intuyo que bastante, bastante. Yo creo que iremos
Hay
a más.
Un detalle curioso en lo que son las encuestas en Madrid, es que en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre sube con respecto a lo que sacó en las elecciones anteriores, y UPyD ni siquiera se acerca al límite para poder entrar en la Asamblea de Madrid con representación, y sin embargo en el Ayuntamiento se da el fenómeno inverso. Las encuestas publicadas hasta ahora dicen que Gallardón revalidará su mayoría absoluta, pero con una bajada con respecto a la anterior elección, mientras que ustedes pasan del 5% y entrarían en el Ayuntamiento, lo cual me lleva a mí a concluir la única conclusión razonable, que es que están ustedes recogiendo buena parte del voto PP, del voto del PP desencantado con la figura específica de Gallardón, es decir, votante popular que para las autonómicas votará a Esperanza Aguirre, pero que sin embargo en el Ayuntamiento ha decidido votarles a ustedes, lo cual plantea un escenario curioso. Imagínese usted que por esas cosas de que la capacidad de crecimiento de UPyD en el Ayuntamiento, como dice usted, pues no sabemos todavía cuál es. Imagínese usted que Gallardón perdiera la mayoría absoluta y que ustedes son la llave para el Ayuntamiento. Ustedes consiguen ser la llave con un voto que en principio proviene en una buena parte del Partido Popular, de ese voto de desencanto con Gallardón. ¿A quién le darían ustedes la alcaldía? ¿A Gallardón o al Partido Socialista?
No me haces un planteamiento fácil, ¿eh?
Hombre, claro. Es que nuestros oyentes son exigentes.
No, es un planteamiento muy bien elaborado. Yo querría apuntar dos cosas. En primer lugar, y yo estoy convencido que Luis de Velasco en la Asamblea de Madrid va a entrar. Y luego, claro, una cosa son las encuestas. Lo digo también en lo que afecta al Ayuntamiento, y otra cosa va a ser el 22 de mayo. Y yo estoy convencido que Unión Progreso y Democracia va a estar en la Asamblea. Y Luis de Velasco es un candidato muy, muy sólido. Puede aportar mucho a la política madrileña. De eso estoy convencido. Y luego, incluso conectando la Asamblea y el Ayuntamiento, a mí las mayorías absolutas no me gustan. No creo que sean buenas. Y sobre todo cuando un partido político lleva 21 años en el poder. Hablamos antes de lo importante de que surjan cosas nuevas. Nos lo comentaba Carmelo. Una radio nueva es difícil de nacer. Un partido nuevo también, y yo creo que viene bien a la Asamblea y al Ayuntamiento de Madrid que entre aire fresco, y sobre todo por la palabra clave en democracia, que es el control. Y ahora voy con la segunda cuestión que me planteaba Luis de esa coyuntura, que a mí me encantaría esa coyuntura, que Unión por la Democracia pudiera ser condicionante, que esta es la palabra clave, ¿no? Que pudieras condicionar la política. No tengo del todo claro, porque claro, científicamente sería muy difícil de saber, habría que preguntar qué se vota ahora y qué se votó en las anteriores elecciones, de dónde vienen nuestros votos. Yo no tengo del todo claro que sea exclusivamente del PP.
No, exclusivamente no.
No, exclusivamente pero o sí mayoritariamente, ustedes... pero tampoco lo tengo claro, Luis, porque baja el PSOE y baja Izquierda Unida. Creo que de Izquierda Unida tendremos pocos, pero del PSOE no lo sé. Del PSOE tengo mis dudas, y sobre todo no olvidemos otra cuestión muy importante, la abstención. Yo creo que de la abstención podemos tener, pero científicamente yo no tengo capacidad ni tenemos información para saberlo, pero la abstención es un 40% o un 30 y pico. Si con que cojas de abstención dos o tres puntos, UPyD se dispara. Y de la abstención podemos coger mucho. ¿Por qué? Por esa ilusión que comentaba antes en la calle que genera Unión, Progreso y Democracia. Además, Unión, Progreso y Democracia también es un partido que tiene poco suelo, porque tiene poca historia. Y entonces es que es muy difícil. A mí me preguntan muchas veces en los medios qué encuestas manejáis, y yo digo, científicamente realmente el 22 de mayo nos podemos llevar muchas sorpresas. Pueden ser negativas, que yo sé que no van a ser, pero podemos tener unas sorpresas positivas muy grandes si la abstención, por ejemplo, tres puntos de abstención deciden decantarse por UPyD. Podemos dar un salto grande. Y por último, voy respondiendo a todas las cuestiones que me has planteado. Rosa Díez lo ha dicho varias veces, y Luis de Velasco y yo también. Nosotros no venimos a política a intercambiar concejalías de urbanismo, de hacienda o de servicios sociales, aunque nos interesan todos estos temas. Nosotros somos un partido que tenemos lo que denominamos sentido de Estado y sentido institucional. España tiene unos problemas muy serios, y que afectan a la vida municipal, autonómica y a la vida nacional. Y para nosotros hay dos.
hay dos principales, que son nuestras condiciones de pactos y nuestras condiciones de apoyo en todos los ayuntamientos de España donde nos presentamos y en las 13 comunidades autónomas. Uno, y además lo comentamos antes, que es el problema de fondo, cambiar el sistema electoral. Por esa democracia cerrada que estamos sufriendo, por ese voto útil, que yo denomino voto inútil, que denomino voto inútil a los partidos mayoritarios, esa partitocracia del PSOE y del PP que está ahogando nuestra regeneración democrática. Por lo tanto, daremos el ayuntamiento, o contribuiríamos a dar al ayuntamiento o la Asamblea de Madrid, a aquel partido político, evidentemente PSOE y PP, que se comprometan a reformar el sistema electoral. Por cierto, hay que decir a los ciudadanos, sé que los oyentes de radio son exigentes, hay que recordar que el Consejo de Estado, que es un órgano de prestigio y evidentemente un órgano independiente, ha dado la razón a todas las demandas de Unión, Progreso y Democracia para la reforma del sistema electoral. El informe de 26 de febrero del 2009 nos daba la razón cuando Zapatero quería reformar esa subcomisión fraudulenta y tramposa que se hizo en el Congreso de los Diputados para reformar el sistema electoral. Fue una verdadera toma de una tomadura de pelo muy seria para la democracia española. Al final fue la papeleta del Senado, el voto emigrante y el voto no me acuerdo. Esos son los problemas del sistema electoral español y para eso hacemos una reforma con eso. Es una tomadura de pelo.
¿Qué reforma propone usted? ¿Listas pues, abiertas, por ejemplo?
Listas abiertas contribuye a dar higiene a la democracia y es importante, pero no es el problema de fondo del sistema electoral
¿Cuál
español.
¿Cuál es el problema de fondo?
El problema de fondo son tres, básicamente. El tamaño de la circunscripción, el bajo número de diputados y la representación mínima que tienen por provincia. Esos son los tres problemas que distorsionan, en teoría, un sistema proporcional y que a la larga es un sistema mayoritario.
O sea, ¿se refiere usted a implantar una reforma que permita acabar con la sobrerepresentación de los partidos nacionalistas, por ejemplo?
Esa es una segunda derivada. Una segunda derivada es que al final en el Congreso de los Diputados 300.000 o 400.000 votos del PNV o 500.000 son los que te marcan la política nacional y sí, efectivamente, están sobrerepresentados. Voy a dar un dato, Luis, que esto es muy interesante lo que estamos planteando. En el 2008 PNV tuvo 305.000 votos. En el 2008 Unión, Progreso y Democracia tuvo 305.000 votos. Qué curioso, es que fue la cifra idéntica. PNV tiene 6 escaños y Unión, Progreso y Democracia tiene 1. Que es lo que tú planteas. Pero yo voy a un problema más de fondo. Aparte que en el sistema electoral al final lamentablemente deciden los partidos nacionalistas, cuestión que nosotros queremos acabar. Pero es que Unión, Progreso y Democracia se ve muy seriamente perjudicado por el sistema electoral. Y el Consejo de Estado lo dice. Si se aumentara el número de diputados de 350 a 400, el artículo 68.1 de la Constitución lo permite. Artículo 68.1. Aparte de la primera corrupción, lo permite. Y eso sería más proporcional, sería más lógico. Punto número uno. Punto número dos. Esa representación mínima inicial que se tiene por provincia de 2 diputados es la cuestión de que el voto en Ávila, en Teruel y en Soria, con 40.000 o 50.000 votos, tengas un escaño. ¿Y en Madrid cuánto cuesta conseguir un escaño? 170.000. Cada uno vota evidentemente una papeleta, pero la fuerza del voto no es la misma, la de un voto de un soriano o de un abulense o una persona de Guadalajara, que en Madrid. En Madrid cuesta mucho más. Entonces nosotros pedimos que la representación mínima inicial, en vez de ser de 2 diputados, sea 1. Y liberar esos 50 diputados en todas las provincias. Eso daría mayor proporcionalidad al sistema. Y por último, es curioso que de las distintas fórmulas electorales que existen, se coja la de este matemático belga que era Victor Dont. La fórmula electoral DONT, que tiene efectos mayoritarios. Porque al final, si ustedes se dan cuenta, siempre que va a ir a un escaño, ¿a quién va? Normalmente al partido más votado. Hay otras fórmulas electorales, como Sanley, como Jaire, la de restos mayores, que son más proporcionales. Entonces, claro, si el artículo 68.3, que yo creo que es bueno, todo el mundo tiene una Constitución en casa, se lee el artículo 68.3, la Constitución dice, los criterios se verificarán por representación proporcional, por criterios de representación proporcional. Si usted se cree eso, habría que tener 50 diputados más. Aumentarlos. Habría que tener un diputado de representación mínima inicial y buscar una fórmula electoral mucho más proporcional. ¿Qué es lo que dice el informe del Consejo de Estado? Es que lo dice el informe del Consejo de Estado. Y Rosso Díez en esa comisión dijo, hágase. Yo que se haga lo que dice el informe del Consejo de Estado. ¿Qué hizo el PP, el PSOE y los nacionalistas? Cogieron el informe del Consejo de Estado y lo tiraron a la papelera. Es muy bueno que los ciudadanos sepan esto.
De todas formas,
y la otra condición que ponéis, que a mí me parece incluso todavía más atractiva,
se me ha olvidado la de la educación.
Es la de la educación.
Tiene Raúl toda la razón. Correcto. Claro, sí quiero...
Pues explíquela usted.
Es así que me parece...
A mí me parecen las dos muy importantes.
Sí, sí. No es que diga que esta no lo es.
No, Raúl, pero... está y te lo agradezco. Y te lo agradezco porque es una cuestión clave. Fijaos que la ley más importante de España es la ley electoral. La ley más importante de España es la ley electoral. Es la única ley que el artículo 81 de la Constitución menciona expresamente como ley orgánica. El resto son leyes más genéricas. Pero la única que dice como ley orgánica el artículo 81 es la ley electoral. ¿Por qué? Porque es la ley del poder político. Es una ley muy importante. Por cierto, otro dato que no tienen los ciudadanos, ya hay que dárselo. Es una ley cuya base la votaron las últimas leyes franquistas, en las últimas cortes franquistas. ¿Se acuerdan? Que salió aprobada en el BOE del 7 de enero de 1977. Y que votó el pueblo español en aquel famoso referéndum de 15 de diciembre de 1976. ¿Se acuerdan? Se votó esa ley. Pues las bases del sistema electoral están ya aprobadas en esas cortes. Y ahora vengo al tema de la educación. Claro, nosotros decíamos que Unión, Progreso y Democracia tiene un claro sentido institucional y sentido de Estado. Y para mí, además, soy profesor universitario y me afecta de forma muy importante, creo que el gran problema de España, uno de los problemas de fondo serios, es el problema educativo. Es que el informe PISA salió hace un mes, si no recuerdo mal, ¿no? Estamos detrás de Grecia y Portugal.
Permítame que le haga una pregunta un tanto maximalista. ¿Es usted partidario de meter la tijera al Estado autonómico, aparte del tema de educación?
Sin duda ninguna. Vamos, no tengo la más mínima duda. Y además, no solo yo, sino es que te lo están diciendo. Claro, hay que buscar analistas objetivos, imparciales. Y es que desde Europa te lo están diciendo. Cuando Moody's nos bajó la calificación hace 3 semanas, ¿no? Si no recuerdo mal, dieron 2 argumentos. Dieron 2 argumentos. Uno, las cajas de ahorros. ¿Se acuerdan? Y otro, el desbarajuste que tenemos en el Estado autonómico. Es que tenemos un desbarajuste muy, muy serio. Nosotros presentamos un libro, Rosa Díez presentó un libro hace un año, que se titula El coste del Estado autonómico, y la cifra que dimos, que por cierto no nos han desmentido y nosotros pensamos que será más alta, lamentablemente, es que en disfuncionalidades, duplicidades y descoordinaciones nos gastamos, se gasta el pueblo español, más de 26.000, atención a la cifra, 26.000 millones de euros. Las cajas de ahorros decían que se sanearían con 15.000. En Europa decían que con 50.000. Pero 26.000 millones de euros. Es que el tema del Estado autonómico es una de las banderas de Unión, Progreso y Democracia. Y además que el ciudadano está a favor. El ciudadano está a favor. Y vuelvo a la educación. La clave es la educación. O sea, el futuro de un país, eso está claro, es la educación. Y último dato y acabo. Pero es muy importante. España tiene un fracaso escolar. Y esto quiere decir que las personas que tienen que acabar la educación obligatoria y gratuita no la acaban hasta los 16 años más del 30%. Esto es un fracaso, pero esto ya no es una cuestión del PP, PSOE, UPyD. Esto es un problema nacional.
Don Carmelo.
Yo quería preguntarle, porque la argumentación que nos hace sobre la ley electoral, desde luego, es válida, casi diría que es objetiva y es cierta. Pero me preocupan 2 cosas. Una, que el ciudadano perciba toda esta reivindicación como un qué de lo mío, es decir, como un problema que tiene UPyD como fuerza política que efectivamente le impide crecer y no perciba, digamos, que eso no es un problema solo de UPyD, sino que vaya más allá. Y el segundo, que reclamen más diputados, cuando yo creo que la percepción que tenemos, no sé si la mayoría, pero un cuerpo importante de la ciudadanía, es que ya hay demasiados diputados realmente para el trabajo que hacen, al menos en muchos sentidos. Es decir, cuando al final las votaciones no se deciden tanto en la Cámara como en los despachos de los líderes, pues parece que lo que sobran son diputados. Y con que hubiese un diputado que valiese por 150, pues nos ahorrábamos 149 de sueldos. No sé si me explico.
Te explicas muy bien, Carmelo. Te explicas muy bien. Vamos a ver, yo discrepo. Carmelo, vamos a ver. No es que de lo mío, puede parecer en principio que estamos defendiendo nuestros intereses, pero yo siempre doy el mismo argumento, digo, el informe del Consejo de Estado. Es que estamos hablando del Consejo de Estado, es el máximo órgano consultivo del Estado de España. Y nosotros lo único que hemos dicho es, hágase lo que dice el informe del Consejo de Estado, y no creo que el Consejo de Estado sea de UPyD. Yo creo que eso es un buen argumento. Entonces, el Consejo de Estado hace un informe jurídico, objetivo, y dice, oye, aquí hay unos sistemas de proporcionalidad. También perjudica a Izquierda Unida. ¿A quién perjudica realmente? Perjudica al partido de ámbito nacional.
Dice usted el actual sistema electoral.
Sí, el actual sistema electoral, al que más perjudica es Izquierda Unida. Hay que ser honesto y hay que decir las
cosas. No es más fácil decir a quién beneficia, que es claramente al PP y al PSOE.
Fíjense, a los partidos nacionalistas no les beneficia tanto, sí les beneficia el voto concentrado.
Que más es al PP y al PSOE.
Vamos a ver, voy a dar otro dato, ya este es más complicado. En la Segunda República estaba estudiado, esto lo dio Juan Linz, si no recuerdo mal, y Óscar Alzaga, catedrático de Derecho Constitucional, a los 10 años de la celebración de la Constitución Española, o sea, en 1988, publicó un artículo de la Universidad de Bolonia, si no recuerdo mal. Oscar Zalazaga, que era una persona, creo que era un artículo de Oscar Zalazaga, perdóneme, mejor profesor Alzaga, si me equivoco. Pero se estudió la Segunda República y estaba estudiado que las provincias más despobladas de España suele ser un voto conservador. Se estudió la Segunda República. O sea, que las cosas no son ingenuas. Los sistemas electorales no son ingenuos. Siempre tienen una dirección. Y evidentemente, al final, si tú te coges la trayectoria electoral española, el partido más beneficiado fue la UCD. Tuvo una sobrerepresentación de 14 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes un 30% de votos, consigues un 44% de escaños. Que es lo que le pasaba a la UCD. Fue el partido más beneficiado por el sistema electoral, fue quien lo diseñó. Creo que fue Alfonso Osorio el que hizo el diseño, si yo no recuerdo. En claves, en la revista Claves de esta semana hay un artículo muy interesante de Charles Powell sobre este tema, en la revista Claves, hablando de cómo se fraguó el sistema electoral en la transición política. Es un artículo muy muy interesante. Luego, 1982, el PSOE le benefició también muchísimo. Y luego, PP en el 2000. Fueron los tres momentos donde el sistema electoral benefició, creo que fue 14 puntos a la UCD, no recuerdo si fue 10 puntos al PSOE y 8 puntos al PP. Y luego, y eso respecto a la primera intervención de Carmelo. A la segunda, sí es verdad que lo que pasa es que yo, como digo muchas veces, hombre, esto es el chocolate del loro. Esto es el chocolate del loro, lo de 50 diputados, para por ejemplo, la deuda del Ayuntamiento de Madrid, que son 7.200 millones de millones de euros.
Estamos de acuerdo, lo que pasa es que hay pastillas de chocolate que tienen una significación simbólica, diríamos. Muy importante, y sobre todo cuando lo relacionamos con la tarea que realizan los diputados, que yo supongo que los habrá que trabajarán mucho, de hecho, no lo supongo, lo sé, que hay diputados que trabajan mucho, pero que a la opinión pública llega la percepción de que son máquinas de apretar un botón.
Sí, pero bueno, si tenemos una visión global de España institucionalmente, no creo que sea en el Congreso donde sobran más diputados, sino a lo mejor en otras cámaras y en otros órganos absolutamente inútiles o más inútiles todavía de lo que nos parece el Congreso.
Sí, una última pregunta, sí, porque se nos acaba el tiempo.
Pregunta, una cosa primero, que tengan, lo digo para los oyentes y para darle ánimos a David, a mí me parece que un 1 y pico % en intención directa de voto, en el CIS.
Dos y pico,
pues más todavía. Para un partido como UPyD es muchísimo. Ten en cuenta que en la cocina después, cuando se hace la estimación de voto, a un partido nuevo, como se utilizan variables como el recuerdo de voto, etcétera, las variables que aplican los sociólogos, se les penaliza muchísimo. Pues los partidos de nueva formación en la cocina de una encuesta siempre se les penaliza, eso es así porque es inevitable científicamente. Entonces me parece muchísimo esto, pues para darle una palmadita en la espalda a nuestro invitado. Y después pues también subrayar el cambio de discurso de en España. Venimos mucho tiempo y en esta mesa lo hemos hablado muchas veces criticando que los partidos desde hace ya mucho tiempo, las partes, o sea, las federaciones,
las taifas
condicionan al todo, y aquí estamos en un cambio de paradigma completamente, porque están diciendo que para pactar en cualquier ayuntamiento lo fundamental van a ser asuntos nacionales, ley electoral, y que vuelva la educación al Estado. Entonces, ¿sois conscientes de que es una apuesta importante, pero que como falléis también la decepción? Quiero decir que
estoy muy de acuerdo con lo que dices, Raúl. Yo creo que asumimos una responsabilidad muy fuerte, y sobre todo porque creo que Unión Progreso y Democracia y Rosa Díez están generando mucha ilusión de gente muy harta. A mí me dice mucho esta frase que me llama la atención: estamos hartos de estar hartos. Y yo lo que les digo, bueno, pues a ver si el 22 de mayo dais un paso adelante, porque el 22 de mayo el poder lo tiene el ciudadano. O sea, el poder lo tiene, y yo sé que hay mucha gente harta del blanco y negro, o sea, la gente está muy harta del blanco y negro, ve el telediario, te lo dicen, oye, veo el telediario, yo oigo los discursos de uno y otro, y es que es una tomadura de pelo, es que es una tomadura de pelo para los problemas que estamos teniendo. Y digo, bueno, pues a ver si reaccionáis también a los ciudadanos, les invito a ellos, y entre el blanco y negro a ver si meten un poquito el magenta, y así pues introducimos aire fresco. Y luego yo utilizo también dos palabras: a veces las personas ya lo que las ideologías, yo creo que las fuertes ideologías están desapareciendo. Lo que quieren las personas es los ciudadanos, es que se resuelvan sus problemas cotidianos, son pragmáticos, los problemas del día a día, los problemas serios que tenemos con la cuestión del empleo, con la cuestión de la educación, con la cuestión de los servicios sociales, de que se aplique la ley de dependencia, esos son los del medio ambiente en Madrid, de una vida de una ciudad con mayor calidad, de que se controle lo que decíamos antes, las empresas públicas, ya hablaremos otro día de las empresas municipales, de Madrid Movilidad, de Madrid Promociona, de Madrid Artes y Culturas, de la empresa municipal de la vivienda y el sueldo, de los altos directivos del ayuntamiento, de la famosa Red 6000 del Ayuntamiento de Madrid, de lo que se gasta en publicidad institucional, los alquileres, 53 millones al año. Del Palacio de Correos, 504 millones de euros, 504 millones de euros, que lo sepan los ciudadanos, ha costado Palacio de Correos. Casi es el doble del presupuesto en servicios sociales.
530, según algunas cuentas. ¿Eh?
530, pues estoy... Es que, y además eso lo decía un alto directivo del PP, un altísimo directivo del PP lo decía. Esto es una barbaridad. Lo del Palacio de Correos es que a mí me indigna profundamente cuando luego hablas con padres y dicen, no, pues para mi hijo no hay ayuda, no, para mi hijo no hay guardería. Hombre, por favor. Entonces yo creo que hay cosas aquí muy serias.
Bueno, don David, pues nada, le deseo muchísima suerte en su carrera hacia el alcaldato. Y nada, pues espero contar otra vez con usted en estos micrófonos una vez que haya sido investido alcalde, ¿no?
Don Luis, muchas gracias y es un placer estar con ustedes y con el radio. Muchas gracias y también a mis contertulios.
Gracias a usted.
Sin complejos, es radio.